COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Teníamos muchas ganas de poder empezar la semana, de que llegase este lunes. Hoy es 14 de marzo de 2022, son las 3:30, para poder estar de nuevo con todos vosotros y contaros, casi me atrevo a decir que, salvo raras excepciones, a modo resumen, todo, porque es mucho, que a nivel deportivo ha pasado durante este apasionante fin de semana en lo que tiene que ver, insisto, con el mundo del deporte, con la derrota por la mínima del Celta frente al Villarreal, que deja, ahora sí, mal que le pese al bueno de Eduardo Coudet, al Celta en esa fatídica tierra de nadie, pensando en certificar cuanto antes la permanencia de manera matemática, aunque de forma virtual está más que sellada desde hace ya varias semanas, y dando por hecho que Europa está prácticamente que imposible, salvo milagro, en las jornadas que restan hasta el final de la presente temporada. Por supuesto, el resto del fútbol con equipos que están metidos de lleno para pelear por sus objetivos en primera y en segunda federación, con el balonmano, el baloncesto, el lío morrocotudo que tenemos montado en Pontevedra con el cierre del complejo Rías do Sur, de las piscinas, que afecta a la sincronizada, al natación galaico, al equipo de waterpolo y muchas otras cosas que, insisto, os vamos a contar desde ya y hasta las 4 de la tarde, gracias al trabajo de Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido, de Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla, de Santi Peoni, bueno, que no se me olvide, y hoy lo dejo para el final con un motivo más que justificado, nuestro querido Rodrigo Rodríguez, uno de nuestros genios en la técnica, que hoy está de cumpleaños. No sé, Rodri, si se puede decir la edad por la radio, ¿no? Son 25 o 26, me parece que eran. Creo que le hay alguno más. Me dice que no lo digamos en antena, que prefiere mantenerlo en secreto. Y esa es una de las grandes virtudes, parte de la magia que tenemos aquí en el mundo de la radio. Con humor, con un poquito de gracia, empezamos, porque quizá el deporte es a día de hoy lo más importante de lo menos importante. 32 por encima de las 3 de la tarde, arrancamos ahora sí con nuestra felicitación más sentida, más cariñosa para nuestro compañero Rodrigo, que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades, compañeros. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y para atrás no viene.
Vamos allá con el fútbol de primera división. Este fin de semana nos dejó la derrota del Celta en el Estadio de la Cerámica por la mínima, 1-0 frente al Villarreal, gracias al solitario gol de Parejo para que el submarino consiguiese los 3 puntos frente al Celta. Una primera parte en la que el equipo del Chacho Coudet apenas fue capaz de tirar a la portería de Jero Rulli, del portero del Villarreal. Lo cierto es que en la segunda pasaron muchas más cosas, y principalmente en el tramo final del partido, donde es verdad que el Celta pudo, y por lo menos si nos ceñimos a esos últimos 10-5 minutos, lo cierto es que el Celta quizás sí podemos decir que mereció rascar algo más, porque tuvo un par de ocasiones. Tuvo en concreto 2 tremendamente claras para, insisto, por lo menos rascar un puntito frente al Villarreal, que de haberse producido hoy nos permitiría hablar de otra cosa, porque al final el fútbol es lo que es, y esto se trata de tirar contra la portería rival para ver si eres capaz de batir al portero del equipo que tienes enfrente. Y eso el Celta, insisto, a excepción de los últimos minutos o de algún que otro acercamiento durante la segunda mitad, el Celta no lo hizo, y así es absolutamente imposible ganar partidos. Así que a lo que iba, con la derrota consumada del equipo de Coudet, el Celta queda 10º clasificado, con 35 puntos, o lo que es lo mismo. Para los optimistas, miramos hacia arriba, a 10 del Villarreal, que es 7º y que no tiene garantizada su presencia en la próxima edición de la Conference League. Y lo que es todavía peor, a 12 del 6º, de la Real Sociedad. Con lo cual, salvo milagro, todo parece indicar que el Celta terminará la temporada de forma más o menos notable, mitad de tabla. ¿Está bien? ¿Había cuenta de lo sucedido en años anteriores? Pues sí, pero evidentemente son muchos entre los que, además ya digo que me incluyo, los que pensamos que este Celta quizá debía luchar o debía aspirar por algo más. Lo más importante para los pesimistas, para los que no quieren preocupaciones y quieren estar tranquilos, que el Celta se mantiene 11 puntos sobre el descenso, que siguen ocupando, cuando hoy todavía queda un partido para que se cierre la jornada, el partido del Real Madrid además, siguen ocupando esos puestos de descenso el Cádiz, el Deportivo Alavés y el Levante. Lo que le queda al Celta en los partidos que tiene todavía que disputar hasta acabar la temporada. 30 puntos en juego en 10 partidos. En casa, el Betis, el Madrid, el Getafe, el Alavés y el Elche. Pero es que fuera hay que visitar al Español, al Athletic Club de Bilbao, al Granada, al Barça y al Valencia. En los dos últimos desplazamientos para el equipo de un Chacho Coudet que terminó el partido frente al Submarino en la Cerámica de este fin de semana con estas sensaciones.
Creo que el equipo se vio bien. Aparte de un rival de muchísima jerarquía, hemos tenido bastante tiro a portería, gol y bueno, tenemos que seguir trabajando y generar más y bueno, si, con las sensaciones que creo que han quedado, son malos partidos que vas a ganar, que como hoy que no tocó perder.
Con respecto al once que dispuso el entrenador argentino frente al Villarreal este pasado fin de semana en la Cerámica, sorprendió, bueno, quizá algunos no tanto, después de que se estrenase como goleador en la jornada anterior frente al Mallorca, que repitiese como titular acompañando a Yago Aspas, Thiago Gallardo, pero sobre todo la principal sorpresa fue que Franco Cervi tuvo que esperar su oportunidad en el banquillo. Volvió a recuperar muchas jornadas después la titularidad Nolito. La explicación de por qué no estaba el argentino en el equipo inicial la conocimos en la sala de prensa posterior a la derrota consumada por el Celta frente al Villarreal.
Franco está no inició también porque tiene el tema de la fascitis plantal, ¿no es cierto? Que le molestó bastante ahora en los últimos días, así que bueno, por eso no inició.
La primera parte, que lo cierto es que nos dejó, iba a decir poco fútbol, siendo un poquito más justo con la verdad, no poco fútbol, porque sí, el partido, yo por lo menos creo, o me atrevo a decir que estuvo entretenido, pero sí es verdad que pocas ocasiones de gol, nos dejó un tema curioso. Es un estadio llamativo, el de la Cerámica, porque es un estadio donde quizá es uno de los estadios, sin duda, de toda la primera división, donde más encima está la gente, donde más encima de los protagonistas está el aficionado. Pero este, a veces, pues tiene su vertiente negativa. Pegadito, dos filas por encima del banquillo del Celta, había un aficionado que le estuvo dando el coñazo y la tabarra al bueno de Coudet durante gran parte de la primera parte, durante gran parte del primer tiempo. Explicó lo sucedido porque tuvo que venir al árbitro a llamarle la atención al delegado de campo, al delegado de campo del Villarreal. Explicaba lo sucedido el Chacho Coudet en la rueda de prensa posterior a la derrota del Celta.
Yo con uno que vino de la casa a molestarme a mí, pero no pasa nada. El tema es tenerlo ahí sin, a 2 metros y constantemente, pero no pasa nada con los aficionados. Era uno que estaba un poquito... creo que era argentino, te voy a decir. No paraba. Entonces, cansó un poquito de ya está.
Esta gente que aprovecha el fin de semana para ir a desgañitarse a los estadios contra todo y contra todos, para liberarse un poco de la tensión de la semana, pues vaya por Dios, pues dedíquese usted a otra cosa y no vaya usted a molestar a esta gente. Pero esto, por desgracia, se repite demasiado en los campos de fútbol. Decíamos al principio, la situación en tierra de nadie, esa expresión que tampoco le gusta al Chacho, en la que queda el Celta a día de hoy. 11 por encima del descenso y a 10 o 12 puntos, según se mire, porque el séptimo no tiene garantizada su plaza en las próximas competiciones europeas, de poder jugar en Europa de nuevo la próxima temporada, la temporada 2022-2023. No quiere meterse más charcos. Eduardo Coudet dice que lo próximo es única y exclusivamente pensar en el partido del domingo que viene en Balaídos frente al Betis.
Todavía no cumplimos el primer objetivo, que es la salvación matemática, ¿no? Así que vamos a tratar de enfocarnos ya a partir de mañana en el próximo juego, en tratar de ganar en casa. Tenemos otro rival difícil como el Betis. Y bueno, es ganar el próximo. Apuntamos a ganar el próximo, así que no cambia esa situación.
Partido marcado por las ausencias. El del próximo domingo, a primera hora de la tarde, a las 4:15 en Balaídos, entre el Betis y el Celta. En el Betis, una baja muy sensible. Ayer fue expulsado Fekir por una acción absurda. No es la primera vez que el futbolista francés comete un tipo de idas de olla, permítaseme en este caso la expresión, después de dar una patada a Munien que no tiene ningún tipo de sentido y que va a impedir, buena noticia para el celtismo, que un jugador de su nivel pueda estar en Balaídos, insisto, el próximo fin de semana. Pero atención a las bajas que va a tener también el Chacho Godet. No va a poder contar con Servi, más allá de los problemas que tiene en el pie, estará sancionado, igual que Javi Galán, posiblemente, no sé si el que más, pero uno de los mejores laterales izquierdos, sin duda, de la liga. Sobre las sanciones, habla así Eduardo Coudet, se lo toma con naturalidad, eran muchos los que venían cargados con cuatro cartulinas, tarde o temprano iba a perder a futbolistas importantes.
No va a ser muy difícil que lleguen de acá al final sin recibir el quinto por una cuestión de lógica, digamos, ¿no? Bueno, son dificultades, como siempre decimos, que se nos presentan, que sabíamos que se nos pueden llegar a presentar, y bueno, tenemos gente que, bueno, que no le ha tocado jugar tanto, pero que está preparada para hacerlo de la mejor forma.
Con los compañeros de Movistar, una vez finalizado el partido, Fran Beltrán hacía este análisis de la derrota por la mínima sufrida por el Celta.
Creo que ha sido un partido disputado, la segunda parte sobre todo. Hemos tenido ocasiones, tanto unos como otros. Ellos la han metido, nosotros hemos tenido varias. No ha entrado por desgracia, pero creo que se está trabajando bien y bueno, hoy no ha tocado y hay que seguir porque las ocasiones las tenemos y ese es el camino.
Beltrán echaba la vista atrás y se acordaba de que en jornadas anteriores se habían dejado escapar puntos muy importantes, principalmente frente a Cádiz y frente a Levante. Ante ambos equipos el Celta no fue capaz de pasar del empate. Eso deja al Celta a día de hoy en mitad de tabla.
Todos los partidos para nosotros son importantes, no solo este, sino también todos los partidos que llevamos atrás, que no hemos conseguido puntuar, son como finales que no hemos ganado, que nos podrían haber metido más arriba. Y bueno, el fútbol a veces es así, hay que seguir y esto no ha acabado todavía queda mucho.
Y declaraciones a los medios oficiales del propio club, del propio Real Club Celta. Primero, Thiago Gallardo, que repetía por segunda jornada consecutiva titularidad junto al príncipe de las bateas, junto a Iago Aspas. Decía Thiago Gallardo que es verdad que el partido había estado muy complicado por la entidad del Villarreal y que ellos, aunque no las aprovecharon, habían tenido sus opciones.
Generamos muchas condiciones de gol, y por poco ahí. Muy malo por derrota, 1-0, pero si seguimos así a trabajar y empezar, seguiremos bien y seguro que vamos más ganando que perder partidos.
Y este es el análisis de Javi Galán de la derrota 1-0 en la Cerámica del Celta frente al Villarreal.
Creo que la primera parte ha sido una primera parte igualada, la segunda ellos han tenido un tramo que han tenido alguna más ocasión, aunque tampoco yo creo que clara, y bueno, en el último tramo hemos tenido nosotros yo creo que unas cuantas como mínimo para empatar el partido.
Necesita generar demasiadas ocasiones de gol para aprovechar sus opciones, sus posibilidades el Celta, de ver portería rival y con eso empezar a sumar puntos, algo que necesita para... Parece que es el objetivo más claro marcado en Casa Celta a día de hoy, cuanto antes, de manera matemática, dejar certificada la permanencia un año más en Primera División.
Bueno, yo creo que una valoración mala, sobre todo por el resultado. Al final nosotros a cada campo que vamos queremos ir a conseguir los tres puntos y no ha podido ser. Pero bueno, yo creo que hay que estar también orgulloso del equipo, del trabajo que ha hecho en el campo, que ha sido un partido muy igualado.
Por cierto, casi siempre escuchamos a los mismos protagonistas. La plantilla tiene más jugadores. Ya sé que no da entrevistas, pero ¿dónde está Santimina? ¿Dónde está Denis? ¿Dónde está el capitán Hugo Mayo? Que en este caso hay que exculparle porque evidentemente no jugó porque estaba sancionado. ¿Dónde está Renato Tapia? Que desde que ha dejado de contar para el Chacho también parece que ha desaparecido de todos los medios de comunicación. Les invitamos desde aquí a que aparezcan ante los medios informativos, que también den la cara, que también queremos conocer las impresiones más allá de Iago Aspas, que habla siempre, o de Dituro, que es un habitual, o de Fran Beltrán, o de Gallardo, de Javi Galán. Hay más futbolistas en la plantilla, que salgan también los demás a dar la cara, que insisto, también nos gusta escucharles. Como nos gusta escucharte a ti, Javi Maté. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Santi?
Pues nosotros, bien, aquí yo te tengo que reconocer que, no sé si la palabra es disgustado, pero un poco con esa sensación de que estamos a 14 de marzo, que nos quedan 2 meses de competición, o algo más de 2 meses de competición, y de que, no sé si atreverme a decir que nos vamos a aburrir un poco lo que queda de temporada, Javi, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, hombre, te veo un poco pesimista, es verdad. Es verdad que en cuanto a clasificación, pues habría que ser muy original para pintarse decorados bonitos, Pero yo soy de los que creo que los aficionados a este juego y al Celta, pues tendremos que seguir embalaídos y viendo, porque es verdad que a lo mejor los puntos, por ejemplo, el domingo que viene, pues no tienen la trascendencia que otras veces, pero bueno, el equipo, pese a no haber puntuado estos últimos partidos fuera, no ha perdido el norte, no ha perdido la cara de la competición, no muestra un mal nivel, y yo creo que hay muchas cosas. Cada vez que se sale a un campo de fútbol, se puede ganar prestigio, se puede ganar satisfacción personal, en espectáculo. Yo creo que todavía nos queda unas jornadas ilusionantes. Además, bueno, es verdad que el domingo podría haber marcado una barrera en cuanto a clasificación, pero si hacemos las cosas bien, todavía vamos a tener una última oportunidad de si no de llegar, pues a lo mejor sí, en estar puestos muy próximos, y eso sería interesante.
¿Qué te ha parecido el partido de la Cerámica de este sábado?
Primer tiempo un tostón, la verdad, muy 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 poquitas ocasiones de gol, yo creo que premeditadamente el Villarreal nos dejó un poco de iniciativa, porque nosotros, cuando nos sucede eso, jugamos más a lo ancho que a lo largo, en definitiva, más intentando cambiar de orientación constantemente que de profundizar. Y entonces se produjeron muy pocas ocasiones de gol, me pareció un partido muy 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 sosito. Y luego ya, bueno, cogió otro cariz, porque ellos acertaron en una ocasión y eso nos obligó un poco, pero tampoco hicimos demasiado hasta falta de 10 minutos, que ya empezamos como más producto de la necesidad que del convencimiento, que es lo que me molesta un poco, pues intentar profundizar, y tuvimos tres ocasiones de gol clarísimas. Anteriormente, no estoy de acuerdo en que Celta había hecho muchas ocasiones de gol, que los primeros 80 minutos creo que tuvimos una, me parece. En los 10 últimos, pues joder, si es que es una demostración, claro, cuando buscas profundidad, cuando intentas hacer útiles los pocos espacios que te deje el contrario, pues los acabas encontrando porque tienes calidad. Entonces, a lo mejor, deberíamos pensar un poco en eso, ¿no? Que si no jugáramos tantos pases intrascendentes, tantas reiniciación de jugadas, pues a lo mejor tendríamos probablemente más ocasiones de gol, y sobre todo ser un poquito más certeros, porque no es lo mismo afrontar las dificultades que te prestan dos, tres, cuatro defensas, que no cuando atacas y hay nueve por detrás, que es muy difícil.
Y te tengo que preguntar por un tema que trasciende a lo puramente deportivo, porque nos quedan muchos días hasta el próximo choque, el próximo domingo, recibiendo aquí en Balaídos al Betis, por el tema de la llegada, que parece que es inminente, de Luis Campos, este hombre portugués, director deportivo, que viene a ser un asesor externo. Esta nueva figura de asesor externo a mí me vuelve loco, como parece que se está volviendo el fútbol. ¿Tú qué opinas de todo esto, Javi?
Pues estoy un poco asustadito también, la verdad. Se me pone un poco el cabello de punta, ¿no? No acabo de entender muy bien por qué, cómo. Estoy de acuerdo con la evolución del fútbol. Yo ya sé que esto no funciona de esta manera. Y ahora lo que podemos evaluar es un poco lo que nos transmitir los medios de comunicación y lo que quieren que se filtre los interesados. Uh-huh. Es decir, pues ahí estamos conectando, a ver, pero no tendrá poder de decisión. Porque todas esas cosas, todos sabemos que no son especulaciones, que son pequeñas filtraciones que van sucediendo por ahí, pues a ver cómo caen, es como notitas, dice, vamos a dejarlo caer a ver cómo cae. A mí, en principio, puedo entender ciertas cosas, pero hay otros que no me cuadran. Es decir, que una oficina que está en, me da igual, en Mónaco, en Sudáfrica, en Nueva York, en Kansas o en donde sea, pues pueda asesorar sin haber hablado previamente con el entrenador. Previamente me refiero a la mañana anterior, sí, sí. Con el del filial, sin conocer en profundidad ese día a día, que es lo que hace el fútbol, todos, cada entrenamiento, cada pachanga, cada partido amistoso. Pues evidentemente podremos asesorar, nos podrán asesorar de muchas cosas. Y luego se nos dice que no va a tener poder de decisión. Entonces, ¿qué lo vais a coger? ¿Para chupar marrones o cómo es esto? No me entra a mí. No, porque serán simplemente asesorar, pero sin vinculación. Es una nueva figura. hay veces que queremos ser más listos que los listos y queremos inventar. Y en la vida, para que haya listos, tiene que haber tontos, y tontos ya no quedamos. Entonces, pues, va a ser un poco difícil. Luego, por otro lado, también, joder, pues no sé, ¿qué es de Mario Bermejo, de Borja Ubiña, de Rakovic, de toda esta gente que llevan trabajando toda la vida ahí? Porque para no ser vinculantes, pues chicos, digo yo que alguno habrá con una percepción del juego y de las circunstancias que conozca en profundidad la casa. Bueno, es una nueva figura. Si no va a tener poder de decisión, como se venía haciendo habitualmente, pues ya nos digan quién toma las decisiones. Pero la verdad es que en principio me da la impresión de eso, que queremos ser un poquito, que queremos como ponernos una aureola de modernos y de tal, que a veces hay que ver cómo se hacen las cosas para que luego resulten certeras. Y hay que tener un poco cuidado, porque somos de diferencias, de decir, bueno, pues que el otro tampoco tomaba decisiones. No sé si por mi hambre o lo anterior. Yo, desde luego, cuando estuve, no tomaba decisiones. Eso también lo digo, ¿eh? Que es una de las cosas por las cuales me quemó. Y duré tan poco tiempo, evidentemente. Pero si no va a tomar decisiones, pues tampoco va a tener tanta importancia. Ya, pero siempre ha habido una figura que en un caso de conflicto de lo que quiere el entrenador, en este caso Caudés, y debe tener este grado de oportunidad en cuanto a decir, pues quiero a este jugador, no le quiero, porque claro, si hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta un poco los gustos del entrenador, si no son desorbitados, si no salen de contexto, pues y con quién lo va a hablar, con quién lo va a comunicar todos los días. No, pero es que ahora se hace por videoconferencia. Siempre digo una frase de nuestro querido y añorado Luis Aragonés: mírame a los ojitos, ¿no? Me parece que para todas las cosas las videoconferencias no serían lo mejor, desde luego. Pero en fin, como desconozco la mayoría de los pormenores, voy a ser prudente. Aunque la verdad es que es un tema que voy a seguir de cerca, sinceramente.
Pues tú, y seguro que el celtismo, y por descontado, porque es lo que nos toca a los medios de comunicación. Pero sí, déjame que te apunte una cosa nada más, Javi. Dame menos listos de los que se creen que hay por el mundo y dame más tontos como dices tú que eres, ¿eh? Muchos más tontos como Javi Mate. Gracias, Javi, cuídate mucho.
Por lo menos ser modestos, un abrazo.
Di que sí, desde luego, porque se nos está quedando un fútbol agilipollado de todo. Se nos está haciendo un fútbol bola con tanto tonto por metro cuadrado que al final van a acabar destrozando el fútbol. Al tiempo, parece que esto es la burbuja de nunca se puede romper y nunca va a explotar. Al tiempo, que otros ya lo pensaban con otros sectores y al final hizo todo ¡boom!, reventó y nos quedamos con un palmo de narices. Así que,
vamos, a ver si... Y un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
53 minutos por encima de las 3 de la tarde. De la llegada de Luis Campos, a la espera de que se haga oficial, de cómo queda el organigrama y cómo, sobre todo, el que sale ganando por encima de todos vuelve a ser una vez más el director general Antonio Chávez, seguro que tendremos tiempo de hablar largo y tendido durante esta semana que estamos abriendo hoy a golpe de lunes.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Venga, vamos, que nos come el tiempo y tenemos todavía muchas cosas que resumiros. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Con el otro fútbol, en Primera Federación, sorprendente derrota del Celta B frente al Tudelano 0-2.
Es una derrota dura que además rompe una gran dinámica de resultados. El partido quedó visto para sentencia, pues en la primera mitad con dos goles tempraneros, en el 14 y en el 18. Después del encuentro, dice Onésimo que fue un día gris y que hay que pasar la página.
Sumando todo lo que ha pasado en el partido, cómo lo he tenido que vivir y todo, ha sido un día que lo mejor es cenar con mi señora tranquilo, ver más fútbol, porque eso sí, y sufrirlo en silencio, como otras cosas que se sufren en silencio, sin dramatizar.
El Tudelano, sin contar a la Extremadura, es el colista de la Primera Federación de su Grupo 1. Recuerdo que le ha ganado los dos partidos al filial del Celta, un Celta B que quiere seguir metido de lleno en la pelea por pelear por el ascenso, por lo menos con la disputa del playoff. En segunda federación, Ricardo, volvió por sus fueros el Pontevedra, que goleó y convenció ante la Gimnástica Segoviana.
Los de Ángel Rodríguez controlaron durante todo el momento el partido, a destacar el doblete de Bryce Abelenda, que está firmando una gran temporada. El propio técnico granata, Ángel Rodríguez, admitía: conseguidos los tres puntos que se han quitado un peso de encima.
De la manera que fuera, hoy era importantísimo sumar tres puntos. Creo que, bueno, hemos merecido la victoria y por lo menos nos quitamos un peso de encima, ¿no? Después de estos últimos resultados, el venir a Pasarón y poder conseguir una victoria, además una victoria contundente, creo que es importante.
Atención al Coruxo, que está imparable y que viene de ganar el fin de semana con contundencia en el Helmántico.
Sí, una victoria muy importante porque además de ampliar la buena racha de resultados, sitúa a los vigueses a tan solo un punto de los puestos de playoff en esa victoria por 0-3 ante el Salamanca. Seis partidos consecutivos sin conocer la derrota, dice Jacobo Montes, que este pasado domingo fueron justos vencedores.
Sí, es cierto que nosotros hemos tenido efectividad hoy, pero bueno, creo que no sé si es justo el resultado. La victoria, por supuesto que sí, a lo mejor es excesiva, pero creo que la imagen del equipo ha sido muy buena. Hemos controlado el partido en todo momento, no hemos dejado al Salamanca que se metiese en el partido y creo que es para estar muy orgullosos, ¿no?
Y el Arosa no pudo con el Avilés y cae a puestos de descenso.
Es un empate amargo porque por primera vez en semanas, como bien decía Santi, con el resultado, aún así puntuando, el Arosa con ese empate sin goles cae a puestos de descenso. Lo positivo, a pasar página, a pensar a la siguiente jornada, porque dice Jorge Otero, sabían que iban a estar en esta situación y por lo tanto no sienten ninguna presión.
No nos puede presionar porque non é estrano, ¿no? Todos, a ambición que ten o equipo evidentemente é estar máis arriba, pero sabíamos a comenzos de temporada que íbamos a pelear por salvar a categoría. Pues evidentemente creo que estamos no camiño, que lógico, si non gañas, os rivais gañan, vai sendo máis complicado.
Hasta aquí el Deporte Rey.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano, Liga Sobal, otra derrota de Cangas, que baja a la sexta plaza. Perdió en Valladolid, 31-26, aunque desde el club se sigue mandando un mensaje de tranquilidad. Es verdad que la dinámica de las últimas jornadas es mala, pero mensaje de tranquilidad. Decía Nacho Moyano, una vez finalizado el partido, en el pabellón Huerta del Rey, que el choque frente a los pucelanos se le había hecho especialmente largo a los suyos.
A nosotros se nos ha hecho tremendamente largo el partido. Hemos tenido que hacer muchos esfuerzos. Creo que hemos estado muy muy bien o razonablemente bien los 20 primeros minutos de cada una de las partes. Bueno, veníamos en unas condiciones que no es por poner excusas, pero bueno, eran las que eran y bueno, pues con eso hemos intentado competir hasta donde nos han dado las fuerzas.
Por cierto, estuvo muy bien arropado el Frigoríficos de Morrazo con muchos aficionados que estuvieron en Huerta del Rey, en el pabellón del equipo pucelano, desplazados desde Cangas. En División de Honor Femenina, inexplicable lo que le sucedió al Mecalia Atlético Guardés en Granollers. Gran inicio, llegó a tener una ventaja cómoda de hasta 7 goles, pero acabó perdiendo por 29-26 frente a Granollers. Recuerdo que no jugó el Porriño, que está aquejado varias de sus jugadoras de casos de coronavirus. Y empezaron este fin de semana las fases de División de Honor Plata. Excelente triunfo del Novas ante su público y frente a uno de los grandes favoritos, frente a Puerto Sagunto, por 30-19. Por su parte, el Cisne perdió en su estreno en esta fase por el ascenso 27-31 frente al Ibiza. Y por la permanencia, primer partido y primera derrota para el Teucro, que cayó en el Municipal en Pontevedra 25-33 ante Ciudad Real. En baloncesto, Celta Zorca Recalvi 83, Recoletas Zamora 84. El partido se tuvo que ir a la prórroga y una canasta desde el medio campo privó a las de Cristina Cantero de llevarse el triunfo. Una derrota dolorosa. Además, en Liga EVA, Oviedo 54, baloncesto base Porriño 54-58, ganó el conjunto porriñés. En el doble enfrentamiento para el Peixe Galego de este fin de semana hubo una victoria y una derrota. El sábado, Peixe Galego 66, Oviedo 55, el domingo, Bradoiro o Silleda 100, Marín Peixe Galego 88. Y en baloncesto, en silla de ruedas, gran triunfo del Ibercon Sanfib ante Amivel de Málaga por 59-54. El Ibercon Sanfib asciende hasta la sexta posición.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, Ricardo, contamos en fútbol sala, una de cal y una de arena para las nuestras.
Derrota del Pollo Pescamar 0-1 ante el Roldán y victoria del Marín Futsal a domicilio por 0-2 contra el Penyas Plugues.
¿Me traes varias cosas de ciclismo?
Sí, porque es intenso el fin de semana. En victoria de Aroatero en la tercera copa, en la tercera prueba de la Copa de España de Super Freud, Carmelo Urbano fue el mejor con un puesto 20 y además en Cantabria victoria para Max Willemanson del Rías Baixas en el trofeo Villa de Escusa.
Y perdió el campeonato de España José Suero en la pelea por el Super Welter. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos, seguís en la sintonía de COPE. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.